Decimoprimera Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. UN Radio está presente en esta transmisión especial.
UN Radio sigue haciendo presencia en la undécima fiesta del libro y la cultura aquí en la ciudad de Medellín. Transmitimos para Bogotá, transmitimos para Medellín. Mi nombre es Alexander Munera Restrepo y hoy vamos a hacer como una especie de agenda un poco, al menos en esta primer parte del programa, porque las transmisiones que hemos hecho las anteriores, pues hemos hablado de cosas que ya han pasado o que suceden durante toda la feria. Esta vez es bien especial porque vamos a hacer como también como una especie de invitación, porque de lo que nosotros les vamos a hablar va a pasar el próximo viernes a las 5 de la tarde. Y es una charla que se llama África entre nosotros, Encuentro Invisible de Territorios. Así le dieron nombre a esta charla y pues tenemos como invitada, es comunicadora, es gestora, trabajó algún tiempo en la ciudad de Medellín en el sector público y esas ganas de seguir ayudando y ese sentido de pertenencia que tiene además con su territorio que es el Chocó, pues entonces le dio por irse para el Chocó y a formar como un emprendimiento que se llama Motete, que hace que donde es la directora y que trabaja con educación, con cultura y con todo lo que tiene que ver con, alrededor de estos temas. Belia Vidal, gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, bienvenida.
No, pues muchísimas gracias, Alex. Qué gusto saludarte, qué gusto reencontrarnos, estar en la emisora también. Y bueno, no, qué gusto estar en la fiesta del libro en esta versión.
Sí, debo confesar que me entusiasmó mucho cuando vi su nombre ahí con nosotros dos compañeros en la charla del próximo viernes. Yo espero estar ahí también en esa charla, espero no perdérmela. Y pues hablemos entonces de lo que nos convoca, no solamente de la charla, sino de Motete. ¿Qué es Motete? Contémosle a los oyentes qué es eso de Motete, qué quiere decir Motete además.
Bueno, lo primero es que Motete es un término africano que tiene varias acepciones. Es un ñame, el ñame morado, se llama Motete también. Es un canasto, los canastos que nuestros indígenas han cargado, colgados de la frente y que les recuestan en su espalda, que son tejidos con fibras naturales como la iraca, como el jingurú, son motetes. Y esos motetes nosotros los hemos usado toda la vida para cargar la comida para el cuerpo, para cargar el plátano, para cargar el pescado, los hemos utilizado para cargar hasta los hijos, ¿no? Y el planteamiento que nosotros tenemos es que ahora debemos usar los motetes para cargar comida para el alma, para cargar libros, para llenarnos de cultura. Eso es lo que el término que nosotros usamos, la acepción que nosotros usamos. Sin embargo, también los motetes son los equipajes, los trastos, todas las, digamos que los corotos también se llaman los motetes. Entonces, bueno, eso significa la palabra, pero en esencia Motete es una apuesta cultural. Somos una corporación educativa y cultural que se dedica a la promoción de la lectura y a la generación de agenda cultural aquí en la ciudad de Quibdó. Estamos en Quibdó, trabajamos en nuestro centro cultural que queda en la segunda, en todo el corazón de la ciudad, pero vamos también a distintos barrios de esta ciudad, de la capital del Chocó, hacer promoción de lectura y a llevar también programación cultural, porque creemos que este departamento necesita desarrollar el pensamiento crítico, sus ciudadanos necesitan desarrollar el pensamiento crítico, porque solo de esa manera vamos a poder ser autores de nuestro propio desarrollo.
Muy bien, ¿cómo se ha recibido Motete o cómo se reciben estas iniciativas en el Chocó? ¿La gente que les ha dicho? ¿Están dirigidos a quién? Básicamente también un poco, ¿es para niños, es para jóvenes, es para todo el mundo?
Bien, nosotros hemos recibido una aceptación enorme por varias razones. Primero, porque aquí en Quibdó no hay teatros, aquí en Quibdó hay una sola biblioteca en este momento pública funcionando, que es la biblioteca, la sucursal de la Luis Ángel Arango, que es del Banco de la República, y esta biblioteca tiene además una serie de restricciones por estar dentro de un banco, que es el Banco de la República, entonces tiene unos horarios, y pues depende también como de las políticas nacionales, ¿cierto? La ciudad de Quibdó no tiene una Secretaría de Cultura Ciudadana, que haga parte de la alcaldía municipal. Entonces, aquí, aunque tenemos un gran talento, porque el talento sale de todas partes, aquí hay músicos por doquier, hay personas que escriben poesía popular, hay gente que hace teatro, hay muchísima gente que hace danza contemporánea y danza tradicional, pero no tenemos espacios donde presentarnos, la gente no tiene, los artistas no tienen espacios donde presentarse. Por tanto, nuestra casa cultural se ha convertido en una plataforma para que se presenten los artistas de la ciudad. Nosotros tenemos programación permanente en esta casa para todo tipo de públicos. Tenemos cine los martes, los miércoles tenemos tertulias literarias, tenemos los jueves algo que llamamos Minga de Saberes, que es un formato de conversación donde alguien que sabe algo viene y lo comparte con otros. Los viernes regularmente tenemos conciertos, los sábados tenemos teatro o danzas como artes escénicas, pues, artes escénicas, danza, teatro. Y tenemos los domingos, proyectamos cine para niños y jóvenes. Y esto, pues, digamos que es una parte muy fuerte de la casa, que es quizás lo que más se ve. Pero aquí también tenemos un punto de lectura, aquí tenemos libros por todos lados y esos libros se prestan sin ningún costo y sin ningún requerimiento adicional que dar tu número de cédula y tu teléfono y pues leértelo en el tiempo que te tomes, porque cada quien tiene tiempos distintos de lectura, ¿cierto? Y pues te los puedes leer aquí también mientras te tomas un café. Tenemos un café que es una de nuestras estrategias de sostenibilidad, entonces aquí te puedes comer un sándwich, un café, un jugo, mientras disfrutas de la agenda cultural y mientras disfrutas de los libros que tenemos. Otra línea que es muy fuerte y que digamos que está más asociada con la intervención social, pero sin duda hacer agenda cultural en una ciudad donde no hay suficiente agenda cultural, pues es mínima realmente la agenda cultural, pues también es un trabajo social, pero lo otro que hacemos es que tenemos clubes de lectura. Esta es una apuesta para formar lectores, ¿sí? Tenemos 8 clubes de lectura que funcionan aquí en la Casa Motete los días sábados. Estos son para niños entre 4 y 11 años. Y funcionan en los barrios como el Futuro 2, el Paraíso, en la Ciudadela Mía, que son las viviendas gratuitas nuevas, en el barrio La Platina. Trabajamos con niños y niñas, semanalmente nos reunimos, son procesos pensados a 2 años, con algunos de ellos ya llevamos, este es el tercer semestre que estamos trabajando, con otros es el segundo semestre que estamos trabajando. Y lo que hacemos es encontrarnos alrededor del libro, vemos cine también, y esto pues es una excusa para encontrarnos, para animarlos a que piensen, para plantearnos preguntas. En algunos estamos trabajando este semestre la poesía como expresión del yo, en otros simplemente estamos en el acercamiento, como en una apuesta para que los niños se acostumbren a que les lean, a escuchar, ¿cierto?, a reconocer al otro, también a encontrarnos a partir de un texto literario. Y pues a futuro, digamos que en el siguiente semestre, los que están trabajando ahora poesía van a empezar a trabajar el cuento como expresión, digamos, de la relación con el otro, del nosotros, hay ya más personajes. Y en el siguiente ciclo, que ya será el último, donde esperamos que se gradúen como lectores, pues los chicos estarán trabajando novela y crónica y relatos pues un poco más complejos también, de acuerdo con su edad. Esto lo hacemos con nuestros recursos, no tenemos aportes del gobierno, hemos hecho algunos proyectos, digamos, en alianza, pero muy, muy breves. Trabajamos, sí, con el Banco de la República, trabajamos con la Biblioteca Luis Ángel Arango, ellos nos facilitan algunos de los libros, la mayoría de los libros han sido donaciones de nuestros amigos, así como tú, los colegas que mandan libros de Medellín, de Bogotá, de otros lados. Así es como hemos ido haciendo este proyecto, pero básicamente digamos que tiene esas dos líneas. Hacemos un trabajo también con maestros, donde los acompañamos a que ellos sean promotores de lectura dentro del aula, porque nosotros no tenemos capacidad para llegar directamente a todos los niños que tiene esta ciudad o este departamento, pero cuando trabajamos con maestros sabemos que se está multiplicando el trabajo que hacemos. Así que los acompañamos para que en sus aulas ellos trabajen con la literatura.
África en nosotros, encuentro invisible de territorios. Esa es la charla en la que usted va a participar el próximo viernes 15 de septiembre a las 5 de la tarde en la Fiesta del Libro y la Cultura aquí en la ciudad de Medellín. ¿Chocó sigue siendo un territorio invisible?
Yo creo que, Alex, ahí hay una cosa muy interesante. Es que cuando yo vi el nombre de la charla, dije bien. Cuando me hicieron la invitación, dije, creo que eso tiene que decir África de alguna manera, por cómo lo estaban planteando, por las personas que se invitaron a conversar. Pero cuando veo la palabra invisible, creo que no es el término que corresponde. Yo creo que sería invisibilizados, ¿sí? Uh-huh. Nosotros no podemos negar el vínculo con África en primera instancia, y esto es algo que yo espero poder plantear allá. Son muy claros los vínculos que tenemos nosotros con África. De hecho, lo que yo digo es que yo en esencia soy África, no sería lo que soy sin mis antepasados africanos, ¿cierto? Eso me define estructuralmente. Cada uno de nosotros que estamos acá, que componemos la población afrocolombiana, que es muy grande, tenemos mucho de África. Somos África en Colombia, somos África en Latinoamérica. Lo que ha pasado es que esos lazos, así como a nosotros, así como a nuestros territorios, nos han invisibilizado, ¿cierto? De manera sistemática, permanente e histórica. Ha habido una invisibilización de todo esto, pues también por unas lógicas que no son un secreto para nadie, y es que cuando llegamos acá, por lo menos en la historia conocida, porque hay una historia conocida y es de un vínculo anterior a la esclavización con África, no en Colombia, pero sí posiblemente en Brasil, pero pues la llegada masiva está relacionada con la esclavización, y la esclavización se da a partir también de una mirada del otro como inferior, por lo tanto no suficiente para visibilizarlo, ¿no? Entonces, casi que es una cadena hasta lógica, por decirlo de alguna manera, pues comprensible, ¿no? Porque si me traes como un esclavo, pues que ¿cómo me vas a dar lugar y a visibilizarme? Entonces, tiene mucho que ver con todo eso, con ver al otro como inferior, con ver lo negro y lo afro como inferior. Y de ahí viene pues esa invisibilización.
¿Cuál va a ser entonces la postura, digamos, como las opiniones que usted va a querer compartir? Ya nos dio pistas de lo que quiere compartir el próximo viernes, pero digamos como mejor planteadas o un poco más claras para los oyentes y para que se antojen y vayan y también participen de la discusión y del debate del viernes, que me parece súper súper pertinente que eso se lleve también a un lugar como la Fiesta del Libro.
Bueno, yo creo que lo primero, que ya lo insinuaba, como tú bien lo dices, es cuáles son esos vínculos con África que, aunque han sido invisibilizados, están ahí de manera latente, ¿sí? Yo voy a plantear básicamente como unos tres elementos que no se los voy a decir para que vayan y los discutamos, que todos los días los estamos teniendo, no solamente los negros, también los tienen los mestizos, pero ni siquiera saben a veces que vienen de África, ¿sí? Hay varias cosas que hacen parte de nuestra vida cotidiana y que tejen un vínculo con África permanente, constante. El otro que voy a plantear es que, digamos que el trabajo que hacemos desde la creación literaria, desde la exploración con lo afro y con lo africano, en muchos casos se hace desde lo mestizo, ¿sí? Y no es que esto en sí mismo esté mal, pero creo que es muy importante que procuremos que ese trabajo se haga desde lo afro. Nadie habla mejor de uno que uno mismo.
Sí, me parece muy bien.
Pero
sí,
cuando nos ven como inferiores, entonces también es como nosotros vamos, el superior va, saca lo que este otro tiene y lo muestra. ¿Por qué no darnos la voz? Sí, que es un poco lo que pasa. Entonces, a veces el relacionamiento con África, por ejemplo, desde lo diplomático, se hace desde los mestizos, no desde la Colombia negra, ¿sí? La literatura que cita lo afro, mucha se hace contada por mestizos, no por negros, ¿sí? Y muchas de estas construcciones, incluso muchas investigaciones, ¿sí? Mucho de lo que se muestra no está mostrado, no está dicho desde nosotros, está dicho desde otros que nos miran y que no son nosotros, aunque tengan muchas cosas en común. Entonces creo que es otro elemento que voy a plantear allá y sobre el cual vamos a discutir. Y bueno, desde la literatura, nosotros que trabajamos con niños, pues hay una carencia de eso que tenemos, sí, que ese vínculo que es real, pero que, por ejemplo, en la literatura infantil es muy ausente, lo que representa para nosotros una gran dificultad, porque cuando vamos a trabajar temas de identidad con los niños desde la literatura, tenemos muy poco de dónde pegarnos, sí, porque entonces la niña linda es rubia, uh-huh, de pelo lacio, la princesa es así también, y muchas cosas están contadas desde el estereotipo. Entonces también voy a plantear esa necesidad de que nos contemos nosotros mismos y también de que en lo que se cuenta estemos nosotros y esté esa esencia africana que nos define.
Ahorita estaba hablando de que es difícil encontrar literatura contada por negros, con los referentes negros, ¿verdad? Y entonces usted daba el ejemplo de cómo se le enseña a un chico a leer y a que tenga referentes, cuando en la literatura solamente se ven niñas, princesas, ojiazules, blancas y con pelo lacio. Entonces, ¿por qué no nos recomienda un par de libros que reflejen o, digamos, se acerquen de mejor manera a la cultura afrocolombiana o a la cultura africana o a la cultura negra?
Claro que sí. Pues a mí me gustan muchos, y de hecho aquí en Motete hacemos un trabajo desde ir seleccionando, de ir buscando libros que nos gusten, pero puedo recomendar uno muy especial que es Tumaco, que es un libro colombiano de la editorial Rey Naranjo. Es gráfico totalmente y cuenta la historia de tantos futbolistas que han salido de Tumaco y que han conquistado el mundo del fútbol en este país y a nivel internacional. Es precioso, súper recomendado. Recomiendo también una serie, ¿no? Es un autor sudafricano que se llama Nikki Daly, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero tiene un personaje precioso que se llama Jamela. Entonces tiene un cuento que se llama Feliz Cumpleaños Jamela, hay otro que se llama ¿Dónde está Jamela?, otro que se llama El vestido de Jamela, una canción para Jamela. Son preciosos porque abordan el tema afro, ni siquiera lo afro, abordan la cotidianidad y ella es la protagonista. Les recomiendo también pues Niña Bonita, que es de Ana María Machado. Es un libro que nosotros amamos muchísimo, que utilizamos muchísimo. De hecho, Ana María estuvo esta semana en la fiesta, me hubiese gustado coincidir, pero desafortunadamente no nos daba. Pero es súper recomendado, súper, súper recomendado ese libro, Niña Bonita, de Ana María Machado. Y bueno, la lista sigue. Hay uno de Ewart Dacol que se llama Azúcar, es precioso y me encanta. Bueno, además por ahí próximamente creo que Ewart nos va a sorprender con algo también muy bello, pero este es una biografía de Celia Cruz, en verso, es un poema que cuenta toda la historia de ella, desde su nacimiento hasta su muerte, con sus gustos, con sus éxitos. Es extraordinario y a nosotros nos sirve mucho para mostrarles referentes nuestros a nuestros niños. Entonces, también súper recomendado ese libro. Y para cerrar, Malaika, la princesa, de Lua Books, un autor caleño que hace un trabajo de ilustración extraordinario. Y es un libro sobre la muerte. Es en África, es muy bello realmente. Y bueno, también algo que siempre insisto, por eso quizá me gusta más Tumaco, por eso me gusta tanto Celia, pues Azúcar en realidad se llama, porque es importante también mostrar nuestra cotidianidad. Lo que existe, la mayoría, tiene mucho que ver con África y eso es muy valioso, pero también necesitamos referentes de nuestra reinvención, ¿no? De nosotros como afrocolombianos, con uh-huh, lo que hemos hecho acá y con nuestra cultura que tiene todo de allá, mucho de allá, pero que por supuesto está mediada por nuestras mezclas y lo que tenemos ahora.
Bueno, esta iba a ser la última pregunta, pero es que no nos podemos despedir sin hablar del voluntariado y del crowdfunding que ustedes están haciendo, que es una cosa muy importante también. Hablemos de cómo cualquier persona se puede vincular y puede ser voluntario de Motete y el crowdfunding. ¿Hasta cuándo está abierto el crowdfunding? ¿Qué quieren conseguir con eso?
Pues bueno, nosotros abrimos ese crowdfunding con la intención de sumar recursos para financiar los clubes de lectura, que eso nos cuesta y no tenemos, lo hacemos de nuestro propio esfuerzo, es bien difícil. Digamos que estamos aprendiendo, no sabíamos hacer crowdfunding, entonces no sabemos muy bien hasta cuándo, pero yo creo que quizá hasta finales de octubre lo tengamos. La idea es que la gente pueda aportar $35 o $90,000, con eso se garantizan 3 meses de club de lectura para un niño. Nosotros estamos atendiendo unos 270 niños más o menos. Pueden entrar a la página de Facebook de Motete y ahí en la página principal está toda la información sobre el crowdfunding. Está en Generosity, es la plataforma en la que lo tenemos, pero también a través de nuestra página, que es Nuestro Motete, así estamos en Facebook, nos pueden contactar, o se consigue como Motete simplemente, nos pueden contactar para hacer también transacciones directas. Eso, como te digo, está enfocado estrictamente en financiar los clubes de lectura. Sin embargo, cuando nos hacen pues también aportes directos, lo utilizamos en las actividades culturales y en otra serie de todas estas cosas que hacemos. También recibimos libros, literatura, es lo que nos interesa, no los libros de colegio que ya no tenemos, ni las enciclopedias que ya no son vigentes. Eso es una invitación también a que donemos lo que valga la pena, lo que les sirva a los otros. Entonces la literatura pues sigue vigente para siempre y con eso es además con lo que trabajamos principalmente. Ahora estamos estableciendo una estrategia que se llama un mote armario, que es un ropero de ropa con historia, ropa, juguetes y accesorios con historia. No es que sean usados, sino que tienen muchas historias por contar. Entonces también las personas que tengan cosas para donarnos, ropa, accesorios y juguetes, nos sirve muchísimo que estén en buen estado. Lo que hacemos normalmente es que si está en otra ciudad, nosotros enviamos una transportadora que nos trae las cosas acá y contra entrega nosotros pagamos el transporte. Y bueno, los voluntariados son conocimiento que nos sirva, personas que estén dispuestas a interactuar y hacer talleres aquí en la casa. Hay artistas que vienen también y se presentan. ¿Cómo funciona? Las personas ponen sus pasajes hasta acá, hasta Quibdó, y nosotros acá aportamos alimentación, aportamos hospedaje y, por supuesto, la posibilidad de trabajar aquí con nosotros en la casa. Por supuesto, pues vamos evaluando dependiendo de la pertinencia, del momento, de lo que necesitemos. O también hay gente que simplemente viene a hacer otras cosas acá a Quibdó por su trabajo, por sus investigaciones. Los invitamos a que siempre que vengan aquí pasen por Motete, que traigan cosas para aportarnos. Muchos de nuestros eventos los hemos hecho así, amigos que vinieron a tomar fotografías y pues aprovechamos y hicimos una conversación aquí, ¿cierto? Amigos que vinieron a estar en un proyecto de fortalecimiento de organizaciones sociales y aprovechamos para que conversemos aquí en Motete y de esa manera nutramos la programación. Entonces los invitamos a que nos sigan en Instagram como Nuestro Motete, igual en Facebook, por ahí estamos en comunicación constante y a que se sumen y que nos acompañen a hacer este proyecto más grande. Hacerlo grande no es necesariamente que tenga más tamaño, hacerlo grande es que lo que hagamos tenga cada vez más sentido y entre más podamos adentrarnos en nuestro departamento, pues eso nos va a hacer más felices.
Belia Vidal, comunicadora, gestora, directora de la Corporación Motete, que va a estar en la Fiesta del Libro junto con otros dos amigos hablando, o bueno, le dieron por título a esa charla África en Nosotros, sí, Encuentro Invisible de Territorios. Eso va a ser el próximo viernes 15 de septiembre a las 5 de la tarde, no se la vayan a perder. Belia, muchísimas gracias por estar en la UN Radio, qué gusto haberla saludado de nuevo.
Un abrazo enorme, Alex, feliz de estar con ustedes, de esta conversación que me gusta mucho porque es del alma y bueno, así va a ser el viernes, así que los esperamos. Yo estoy un poco preocupada porque creo que eso se va a llenar sobre todo de mis amigos, mis familiares, pero nada, es que uno conversa más rico con la gente del alma, entonces todos bienvenidos. Espero que nos quede espacio para que estemos y conversamos y que esta sea también como el inicio de una conversación. Acá siempre decimos que las conversaciones siguen abiertas, que vamos a seguir buscando excusas para para seguir conversando. Así que también a UN Radio, todo lo que quieran venir a hacer por acá, las historias que quieran que construyamos juntos, pues bienvenidos acá a nuestro departamento, a nuestro motete, y nos vemos el viernes.
Tenemos que ir a Chocó, y mientras pues la vamos a esperar acá para que nos saludemos aquí en Medellín en la Fiesta del Libro. Gracias por estar con nosotros, y a los oyentes también, muchas gracias por estar conectados con la Fiesta del Libro y la Cultura en su undécima edición. Esto es UN Radio.
Decimoprimera Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. UN Radio está presente en esta transmisión especial.
Un saludo para todos los oyentes. Hoy nos encontramos en la Fiesta del Libro y la Cultura en la ciudad de Medellín, y me está acompañando André Bocato. Él es el representante de la ciudad de Brasil, nuestro país invitado, en esta muestra gastronómica que ha denominado Cocinando con Palabras, en donde se conjugan la literatura, la gastronomía y la música. Y también estoy con Kim Pondin, quien también está participando en esta muestra, y aparte de dejarnos degustar algunos de sus platos, está presentando hoy su libro. André, bienvenido a UN Radio. Nos gustaría que usted nos contara cómo nace esto de Cocinando con Palabras y de qué se trata.
Mucho gusto, es un gran placer estar con ustedes. Cocinando con Palabras es una mezcla de cocina, libros, música. Sobre todo, é uma forma de colocar a alimentação, a cocina, como um item de cultura. Cocinando com Palavras é uma reflexão sobre a cultura de la gastronomia del pueblo.
Esta gastronomía que ustedes nos traen desde Brasil, ¿qué vamos a encontrar y qué, digamos, tipo de alimentos tenemos como países hermanos en común?
Sí, en verdad yo creo que Colombia y Brasil son muy, muy, muy parejas, son como se dice, primos, hermanos. Hay una identidad muy grande, muy parecida. Yo creo que de todos los países de la América Latina, Colombia es lo más próximo de Brasil.
André, ustedes ya han visitado varios países llevando la cultura gastronómica, pero también musical y literatura de Brasil. ¿Cómo vinculan estas manifestaciones y qué libros van a estar presentando hoy en la fiesta?
Sí, nos llevamos este evento a la Feira del Libro de Frankfurt, como tres veces a París, en el Salón del Libro, también a Emirados Árabes. Intentamos de hacer una presentación con chefs que han editado libros, entonces que van a mostrar sus recetas. Se pode também fazer a degustação do prato, isso é muito importante. E fazemos isso ao mesmo tempo com a música, e a música que habla de comida. Então isso é um cocinando com palavras e música. Por exemplo, hoje mesmo vamos ter Gil Godin, que vai falar com vocês. Gil Godin é uma especialista em cozinha brasileira. Também hoje teremos a Daniela Narciso, que vai falar pela comida de Vinícius de Moraes, um grande poeta muito conhecido, eu creio que também acá. Vinícius ha feito muitas músicas brasileiras, é uma referência. E, bueno, ele também, a ele le gostava fazer a comida, então que é um cocineiro. Há um livro, Por que Sou um Bom Cocineiro, de autoria de Vinícius de Moraes. Sobre isso, vamos ter Daniela Narciso, que chega ahorita, cá está, e que vai ser a cocina de Vinícius também.
¿Qué tan importante es para usted este evento y que ustedes estén presentando hoy acá en Medellín con la gastronomía brasileña que nos traen hoy?
Pues es muy importante por la conexión, por la interacción, y a mí me gustaría conocer un poquito más la gastronomía de Colombia. Voy a hacer eso por estos días y seguro que vamos a invitar un chef de Colombia a visitar Brasil el próximo año.
Bueno, y ya casi empieza la presentación de André, así que me voy despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos en UN Radio.
Muchas gracias a ustedes todos, estoy encantado con Colombia.
Bueno, y seguimos a hablar con Jean Gondin. Ella es otra de las chefs invitadas y ella también es la autora del libro Las Delicias de mi Brasil, que ya nos va a hablar más de este libro. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación y de descubrir todos estos platos que tiene Brasil?
Obrigada. Hoy estoy muy feliz por estar aquí en la Festa del Libro de Medellín. Muy honrada con el convite, muy feliz con la recepción, el calor humano, el amor con que ustedes nos recibieron. El proyecto de este libro se dio para traer a memória afetiva que tenho das receitas que estão acá. Desde criança, 8 anos de idade, minha família fazia estas doces, compotas, conservas, durante a sazonalidade do produto. Então, desde pequenininha, faço isso para, junto com a mama, junto com a nona, junto com todas as tias. Então, acabo fazendo e trouxe nesse livro todas as minhas receitas de família.
Todas as receitas de família?
Sim.
Quando começou essa paixão de Jean Gondin por la comida, por la gastronomía, y además también supongo que todas esas recetas familiares, pero además de eso tuviste que viajar por muchos lugares de Brasil encontrando nuevos productos y nuevas formas de crear platos y nuevas formas de hacer cocina.
Sim, quando pensei no projeto do livro, além da memória afetiva, foi feita uma pesquisa durante alguns meses de cada produto regional, para que eu pudesse ter no livro frutos de todas as regiões do Brasil, para que pudesse trazer memórias afetivas de outras famílias também.
Bueno, la idea del libro es que no solo las recetas de la familia, sino que hubo una pesquisa durante meses viajando a Brasil y también para hacer conservas de todas las partes de Brasil, de regiones de Brasil. Con eso trae la memoria también de familias, de otras familias que hacen conservas en determinadas partes de Brasil. No solo la familia de ella, sino que otras familias también y todo el Brasil representado en este libro.
¿Qué características creen ustedes que tienen en común la comida brasileña con la comida colombiana? ¿Y de qué manera ustedes vinculan la gastronomía también con la literatura y otro tipo de manifestaciones artísticas?
No tengo mucho conocimiento de la literatura colombiana.
No, pero de Brasil.
Más asociación que hay entre la gastronomía brasileña y la gastronomía colombiana es la explosión de sabores, aromas, muito tempero, comidas realmente com muito tempero, rica em sabores.
Algo que es muy parecido entre la culinaria brasileña y colombiana es que utiliza, las comidas son muy ricas, muy saborosas, con muchos condimentos, y eso hace con que las dos culinarias sean muy parecidas.
En la presentación que vamos a ver ahora y que estaremos viendo durante toda esta semana, usted va a estar cocinando y contándonos parte de cómo hace para crear estos platos, de digamos algo de historia de estos alimentos.
Sí, durante todo o evento nós estaremos apresentando os produtos brasileiros que trouxemos nas malas cheias de comidas, e a forma de fazer, como nós fazemos lá, estamos trazendo para vocês verem e degustarem, experimentarem dos nossos sabores.
Sí, traemos mucha comida en la maleta, comidas de Brasil, algunos productos específicos, con la idea de hacer con que los colombianos prueben un poquito de la culinaria brasileña y degusten el sabor y todo eso.
¿Qué plato vamos a probar ahorita?
¿Qué voy a probar ahora?
Bolinho de arroz con banana y bolinho de arroz con cenoura y cocada mole.
Es un un pastelito de arroz frito con banano y también cocada dulce.
Para usted, ¿qué significa estar visitando nuestro país y traer toda esta cultura gastronómica de Brasil, trasladarla acá a Medellín?
Experiencia muy rica. Estou muito honrada de estar aqui trazendo para vocês aquilo que o Brasil tem. E também estamos voltando cheias de cultura de Medellín, porque estamos também visitando restaurantes e provando da gastronomia da cidade.
A experiência é muito rica de estar aqui compartilhando com os colombianos e, além disso, se ha experimentado alguns pratos em alguns restaurantes de Colômbia e ha parecido super rico também, pois é outra cultura, então todo é um aprendizagem.
¿Qué plato te ha gustado que hayas probado de acá?
Provamos un plato, una mariscada num restaurante onde as cozinheiras são as mulheres negras do Pacífico. Foi um prato que nos levou a muitas emoções, porque retratava muito amor, uma comida muito rica e feita com muito amor.
Sí, comimos un plato de mariscos hecho por unas señoras muy amables, unas señoras que del Pacífico que hace realmente la comida con mucho amor, con mucho cariño, y eso ha nos sensibilizado mucho.
También hoy, pela manhã, nós fizemos uma galinhada onde usamos o mini arroz, que é o único no mundo. Um mini arroz que é produzido no Vale do Paraíba, próximo a São Paulo.
Hicimos hoje por la manhã um ensopado de gallina, pero com um arroz típico de Brasil, um arroz típico de uma região que se chama Valle de Paraíba. É um arroz muito pequeno, muito menor que o normal, que só encontra em essa região de Brasil.
Un plato muy autóctono de Brasil, ¿qué nos pueda contar de él?
Famosos pratos brasileiros é o acarajé, né, que é muito famoso no mundo inteiro, ficou mais famoso ainda com a Copa do Mundo, que é o acarajé. Então é um prato onde é feito com uma massa com feijão fradinho. Se tritura esse feijão fradinho, faz-se uma massa, frita e é recheado, é frito no azeite de dendê, que é o azeite de uma palmeira, e depois é recheado com vatapá, que o vatapá é feito com pão amanhecido, camarão defumado, cebola, peixe. Então se faz uma pasta e recheia o acarajé. E depois se salteia muitos camarões defumados e se coloca por cima com vinagrete.
Como se chama o vatapá?
Acarajé.
Bueno, acarajé é um alimento típico de Brasil, que é feito como uns frijoles brancos. Então, estes frijoles brancos você vai triturá-los para fazer a massa. Depois você vai fritá-los com um aceite de palma. E depois disso...
Se coloca um vatapá,
que é um pan que queda de outro dia,
com leite,
farinha
de amendoim, farinha de caju, peixe,
pescado camarões ahumado.
En esa visita que usted hizo a varias familias de Brasil para conocer más sobre la gastronomía de su país, ¿cómo fue esta experiencia de interactuar con estas familias y de pronto de conocer alimentos que no eran conocidos por usted?
Fui acolhida com muito carinho. As pessoas, elas têm o prazer de contar a sua história e dar a sua receita. Então não encontrei dificuldade, mas sim muito prazer em fazer a pesquisa.
Ella fue recibida con mucho amor, con mucho cariño por estas familias. No hubo dificultad en compartir las recetas y con mucho amor ellos sí compartieron con ella y ahí está el libro.
Muchas gracias por habernos acompañado en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Yo que agradezco inmensamente la recepción de todos ustedes, colombianos. Deixo meu abraço, meu beijo. O nosso livro também está à venda aqui na Feira do Livro até domingo. E gostaríamos que todos pudessem ter acesso à nossa gastronomia. Essa é a nossa missão, difundir a nossa gastronomia.
Ella fue Jean Gondin y está participando en Cocinando con Palabras, uno de los eventos del país invitado que este año es Brasil, en la 11ª Fiesta del Libro y la Cultura en la ciudad de Medellín. Yo soy Vanessa Gudelo y espero que sigan en sintonía de la emisora de la Universidad Nacional.
Décimo primera Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. UN Radio está presente en esta transmisión especial.
Desde Chile hacen presencia las editoriales independientes en esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. Es por eso que nos acompaña Mónica Tejos Riveros. Ella es directora de la editorial Simplemente Editores y hace parte del equipo directivo de la Asociación de Editoriales Independientes de Chile. También está con nosotros Julio Silva, director de la editorial CESOC y director de la Asociación de Editores Independientes de Chile. Bienvenidos. Yo quisiera comenzar preguntándoles por esas posibilidades que les permiten a ustedes o que les brindan a ustedes espacios como este en términos de los encuentros entre Latinoamérica de orden literario.
Bueno, nos da muchas, muchas posibilidades. De partida, una visión de lo que se está haciendo en otro lado. Para mí, esta fiesta del libro en Medellín ha sido extraordinaria. O sea, no existe una feria más bonita que esta. Es realmente bonita, o sea, tú ves mucha juventud, mucha alegría, el que sea gratis, el que esté en un parque, todas esas cosas, que si bien es cierto, Guadalajara tiene como la primacía en las ferias, pero es un recinto cerrado, es muy parecida a la de Buenos Aires, que también son ferias grandes. Y bueno, Chile tiene mucho que aprender. Nosotros hacemos, como editores independientes, una feria, ahora lueguito, en octubre, del 5 al 11, que se llama Primavera del Libro. También es un concepto parecido y la hacemos en un lugar que también es un parque, pero en tamaño, o sea, somos infinitamente más pequeños, porque están ahí, ahí van todas las editoriales independientes, las 60 y algo que son editores independientes y universitarios, y más invitamos a nuestros amigos de la corporación La Furia del Libro. Entonces ya juntamos como 100 editoriales, que obviamente aquí hay mucho más, digamos. Bueno, acá también están las grandes, las transnacionales, está Planeta, está Penguin, está Random House, están todas las grandes. Bueno, pero esta feria que nosotros hacemos es una feria especial solo dedicada a la editorial independiente, y la gracia ahí es que, tal como lo estamos haciendo acá, es el editor mismo el que está mostrando los libros, no es un vendedor, es el editor que conversa con la gente, que está, que además lleva al autor y el autor firma el libro. Entonces hay una comunicación distinta, una comunicación un poquito más
ligada a los intereses.
A los intereses de la gente, y es gratis, lo que no pasa con la Feria Internacional del Libro de Santiago, en la que hay que pagar.
Me llama la atención el hecho de que ustedes como editores independientes en Chile se agremian, se unen, y que además a ustedes se une también las editoriales universitarias. ¿Cómo funciona esta agremiación?
Bueno, esto parte, digamos, de una años a, por lo menos hace 10, 15 años atrás, de organizarse frente al Estado, en el sentido de torcer un poco las políticas públicas que habían en esa época estatales en cuanto a la lectura, el libro y la cultura en general. Entonces esto parte como una pequeña asociación que va creciendo y como ella mencionaba también a los Furios del Libro, que es un colectivo que nació mucho después pero que también tomó mucha fuerza y que representamos básicamente a la edición nacional, a lo que realmente se está haciendo año a año y que se traduce en nuestra feria. La Furia tiene su feria, la primavera es de los editores, y eso muestra año a año lo que realmente se está haciendo de nuevo y en la edición, y nos ha dado mucha fuerza como gremio. Juntos somos más, juntos podemos más, juntos siempre vamos a poder más, y eso también coincide con una política primero nacional de hacernos conocer de manera nacional, más allá de editoriales particulares, sino como un gremio de editoriales en alrededor de la bibliodiversidad que ofrecemos. Eso ofrecemos todo. Entonces, en ese sentido, y después viene toda una política internacional en el cual desde hace un par de años atrás hemos logrado aparecer en las distintas ferias internacionales: Buenos Aires, Lima, Guadalajara, Bogotá,
Frankfurt,
Liber. Hemos logrado aparecer como, no como editoriales particulares, sino como el conjunto, la asociación de editores, que junto con otros más, porque siempre nos asociamos, ponte tú, con la Cámara del Libro de Santiago, nos vamos asociando para poder llegar como grupo y tener justamente lo que tenemos acá, que es una muestra,
pequeño espacio donde estamos los editores,
donde estamos todos juntos, donde no es solo una editorial, sino que son muchas editoriales, mucha cosa distinta, mucho tema distinto, mucha forma de hacer libros distintos, pero todos venimos de un solo grupo.
Y esto debe permitir también un diálogo entre los escritores, entre los ilustradores, entre los editores mismos. ¿Cómo, claro, cómo funciona esa dinámica?
Sí, claro, es un diálogo permanente. Por ejemplo, en lo que te decía, en este evento de la Primavera del Libro, tenemos lanzamientos de libros, tenemos a los dibujantes, a los ilustradores, haciendo una demostración al público, talleres para niños, un poco muy parecido a lo que ustedes tienen acá, mostrando las distintas etapas de lo que es la cadena del libro en Chile.
¿Cómo ven ustedes, cómo perciben ustedes estas dinámicas desde lo independiente en términos de literatura y de producción bibliográfica en Chile?
Para mí las ferias, particularmente para mí, yo creo que son el momento ideal donde uno comparte con los colegas, con los pares, digamos, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, donde hacemos enlaces, hacemos alianzas. Yo vengo acá, ya logré una alianza con una librería, estoy tratando de lograr una alianza con una universidad. Entonces, para esto son las ferias, y en ese sentido es lo que nos nutre, es como cuando uno trabaja todo el año y este es como el culmen, mira, llegué, tengo esto, tú tienes esto. Eso es lo entretenido de venir a estas cosas, a este tipo de fiestas.
Bueno, y las editoriales independientes son las que descubren a esos autores que después del tercer libro, van a las grandes editoriales. O sea, hacemos la minería, hacemos el trabajo del minero de buscar la pepita de oro. Y después, bueno, obviamente que nosotros trabajamos con presupuestos muy reducidos y no podemos llegar a tener lo que tiene Planeta para los autores, que les va a dar, no sé, una cantidad de dólares importante, difusión, pasajes en primera clase y eso. Pero bueno, hacemos un aporte a la cultura en el sentido en que nosotros buscamos esas pequeñas gemas y que nos duran, sabemos, es así, 2-3 años o 2-3 libros y ya vuelan a otras editoriales.
Hemos hablado de esos encuentros entre los escritores, los ilustradores, los editores, pero ¿cómo es ese trabajo de ustedes, también quizá muy artesanal, con el público? Porque implica dar a conocer libros que de otra manera, a los que de otra manera no accederían.
Bueno, es un trabajo difícil. Chile es un país pequeño. Tenemos 17 millones de habitantes, entonces no es, la lectura cada vez va en baja en toda América y a lo mejor en todo el mundo. Entonces está difícil porque las ediciones son pequeñas. O sea, yo hacía 1000 libros cuando partí, 1000 por cada vez. Y ya hago 500 y a veces 400 libros. Porque quedarse para un editor pequeño con una bodega llena de libros, ¿dónde? Entonces estamos ya cada vez achicando, ajustando más los tirajes. Es difícil, pero...
¿Cómo se relacionan con el público? ¿Cómo es ese trabajo con ellos?
Yo creo que siempre a través de estos eventos.
Claro, bueno.
Claro, nosotros tratamos durante el año de organizar la mayor cantidad de encuentros de las editoriales con los editores, con el público. Hacemos pequeñas miniferias que duran una mañana, tratamos de estar en la mayor cantidad de lugares posible, ya que nosotros no tenemos acceso a las grandes cadenas, o muy poco acceso a las grandes cadenas de distribución, como son las grandes librerías. Si bien, y también hacemos mucha presencia en librerías que son independientes. Bueno, Mónica es directora de la librería del Centro Cultural Gabriela Mistral, y es una librería independiente. Y ahí estamos, todo el catálogo de la edición independiente está ahí.
Ya.
A diferencia del catálogo transnacional.
Bueno, ahí hacemos cada semana lanzamientos de libros. Los días domingos hacemos cuentacuentos con libros chilenos. Hacemos otras actividades, hemos hecho esta pequeña feria que de repente por una mañana la hemos hecho en las puertas de la librería. Cada uno de los editores lleva sus libros y los venden ahí, y la librería hace la caja nomás, no hace la venta, digamos, y cosas así. Bueno, son pequeñas,
siempre tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, porque al final es el lector el mejor promotor.
Ustedes que están básicamente desde todos los frentes en la producción y distribución de los libros, ¿cuáles serían los retos principales que ven en un país como Chile e incluso en Latinoamérica para las editoriales independientes?
Bueno, Chile es un país pequeño, ¿eh? El libro en papel, para nosotros enviarlo a cualquier parte de Chile es muy caro. Imagínate llegar a... Nosotros nos demoramos 4 horas recién en pasar la frontera con el... llegar al Perú, pues si venimos así, entonces ya es en el avión. Entonces es un país largo, tremendamente largo, la distribución es difícil, y bueno, viene el libro electrónico, que ese sí ya nos podría abrir fronteras y llegar con el libro físico a muchos, o sea, con el libro electrónico a muchos más lugares. Ahí Julio tiene más experiencia en el libro electrónico que yo.
¿El libro electrónico sería como una de esas apuestas que las editoriales independientes
también
hacen?
Yo creo que sí, o sea... Hoy en día, a ver, mi editorial es de ciencias sociales, por lo tanto mi lector objetivo es el universitario, el académico. Y yo, para llegar a las universidades del otro lado del mundo, tengo que hacerlo de forma digital, porque hoy en día el envío del libro físico es muy caro, no solo dentro de Chile, sino nosotros traer, por eso venimos con pequeñas muestras, porque traer los libros a Colombia, podemos traer 500 kilos, pero 500 kilos no sale, entonces traer 1000 kilos ya nos va a salir el doble, entonces es complicado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la solución está en el libro electrónico, ¿no? Pero también con un, yo no creo que en Latinoamérica el libro electrónico explote como explotó en Europa.
No, aquí en España dicen que ha crecido...
Que de hecho van como al revés ahora.
No, pero en España te dicen, bueno, subió el doble la electrónico, pero pasó del 2 al 4. Tampoco es tanto.
Claro, o sea, tampoco es una explosión. Yo creo que todavía el libro electrónico tiene un perfil académico. Ya, como del estudiante que tiene, o el profesor que necesita este texto particular que viene de otro país, yo creo que por ahí es mucha ayuda. El libro electrónico de
¿No podríamos venir aquí a esta feria a mostrar nuestro libro electrónico?
No,
o sea,
tiene que haber,
o sea,
ambivalente.
Ahora, hay, aquí
no es,
tú lo
no
miras,
es la respuesta,
lo tocas,
pero también es una herramienta muy útil
más, sí.
Y que hay que tenerla considerada.
Hay otro asunto que me parece interesante en este marco de los retos que ustedes se proponen, y es el hecho de que ustedes trabajan con editoriales que en teoría trabajan con futuras estrellas literarias, pero también con académicos rigurosos que propenden también por un asunto estético interesante también y atractivo. Digamos que ahí hay unos públicos específicos a los cuales apuntar.
Sí, claro. Bueno, las universidades tienen una mirada diferente. Los presupuestos que tienen son diferentes, o sea, nosotros tenemos entre nuestros asociados a la Universidad de Chile, que es una de las más grandes, tenemos a la Universidad de Concepción, que es, no sé, la tercera más grande,
casi
todas las universidades. Ellos tienen otra mirada, pero si tú vas a nuestro, están acá, tienen un lugar importante dentro de la... Fíjate que no solo dentro... dentro de ser socio. También son parte de la directiva, son parte de la...
En la dinámica aportan mucho.
Son igual, o sea, yo que soy una editorial pequeña, soy tan importante como la Universidad de Chile. O sea, somos...
En realidad... Equiparan de alguna manera.
Sí, nos equiparamos.
Sí, sí. Una de las... políticas en que se sustenta la asociación es justamente que es igual para todos, o sea, las posibilidades tienen que ser igual para todos. Nuestra feria que ella mencionaba la primavera, los stand son todos iguales.
Es el mismo porte.
Se hace una editorial diseño. Con 3.000 libros en tu catálogo, como una que tiene 3. Tienes la misma cantidad, tienes los mismos derechos de hacer, ponte tú, actividades.
Pagas lo mismo. Lo único que, claro, las editoriales más chicas somos más desordenadas y nunca llegamos con los catálogos.
Claro, pero me entiendes, o sea, no hay una cosa, es que como yo soy más grande, yo necesito más. No, aquí eso no existe, eso... Tratamos de que sea, y eso también, porque todo el directorio es elegido con las bases, el directorio trabaja 2 años, consulta las bases, nosotros trabajamos mucho consultando a qué es lo que quieren. ¿Quieren que vayamos a Guadalajara? ¿Quieren que llevemos una misión a comercial a Guadalajara? ¿Quieren que optemos por A o por B? Entonces, es un trabajo que se hace en conjunto siempre desde el punto de vista colectivo.
Hablamos de los retos, pero antes de despedirnos quisiera preguntarles por los proyectos. ¿Qué viene para ustedes como gremio?
Bueno, estamos ahora muy cerca de la primavera, que es nuestro primavera, el libro que es nuestro hito anual.
Que es en octubre.
Es muy importante.
Primera semana de octubre, 5 al 9 de octubre este año.
Es muy importante ese evento para nosotros y para Santiago, que está en Santiago, y para gente que viene de provincia, incluso ya están yendo compradores internacionales a vernos. Y después de eso, bueno, nosotros trabajamos en la política del libro con el gobierno, entonces eso también es un frente bien importante que se acaba de aprobar.
De todas las mesas de la sobre política del libro. Tenemos
el gobierno llama y hacen grupos de estudio, y la asociación tiene en cada uno de esos, casi en todas somos cabezas, digamos, o sea, somos parte importante de lo que se está haciendo a nivel de país en cultura en torno al libro. Esas yo creo que son cosas importantes. Ir a una pequeña feria, sí, vamos a ferias, vamos a grandes ferias y a pequeñas ferias. Pero lo importante, yo diría, está en esas otras cosas, de conseguir que la política del libro en Chile sea una cosa. Se creó el Ministerio de la Cultura, ya vamos a ver cómo eso resurge. Pero esa cosa es importante para nosotros.
Ellos son Mónica Tejos Riveros y Julio Silva Montes, editores independientes y universitarios que desde Chile han venido a visitar esta 11ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura. Muchas gracias por acercarse a nosotros, por contarse su experiencia.
Gracias por invitarnos a esta fiesta que está maravillosa, yo estoy encantado.
Muy linda, muy hermosa, o sea, realmente estamos felices.
Bienvenidos siempre a Medellín. A ustedes, nuestros oyentes, los invito a que continúen en la sintonía de UN Radio y de este especial que estamos llevando a ustedes desde la Fiesta del Libro y la Cultura. Estuvo con ustedes María Isabel Galvis. Hasta pronto.
Decimoprimera Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. UN Radio está presente en esta transmisión especial.